Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y hoy por Mila Sánchez en el control técnico de este Espejo. ¿Qué semanas tan intensas estamos viviendo en la Diócesis de Getafe? Parece que nuestras parroquias, que ya de por sí son muy trabajadoras, se han puesto las pilas de cara al fin de curso y de este año de la evangelización y ofrecen propuestas de lo más interesante. La primera de ellas se celebra hoy mismo en Aranjuez. En esta localidad diocesana se reúnen los jóvenes de todas las parroquias para rezar unidos una vez al mes. El encuentro de oración de esta tarde será en la parroquia San Rafael Arnait y San Isidro a las 8:30 de la tarde. Explican los organizadores que se trata de una iniciativa que tiene carácter peregrino, cada vez se organiza en una parroquia diferente, con el objetivo de favorecer la unidad, el mutuo conocimiento y la convivencia en el seno del arciprestazgo de Aranjuez. Además de las parroquias, también participan tres colegios de la localidad, el Colegio Apóstol Santiago, Salesianos Loyola y Sagrada Familia. A ellos se une la Asociación Católica Quédate con Nosotros, que también quiere participar en esta propuesta por la unidad. Y al día siguiente nos trasladamos a Cenicientos, donde han organizado una convocatoria en la que se suma la evangelización, la fiesta, mucho arte y mucho de todo en Cenicientos. Seguro que les he despertado la curiosidad, ¿a que sí? Pues tendrán que esperar un poquito porque ese es el tema del reportaje que hoy nos trae John Valdés. Con esta convocatoria empezaremos hoy. Pero tenemos muchas más actividades, ¿verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues así es, la segunda propuesta y que ocupará el tiempo de la entrevista es una sesión académica que han organizado conjuntamente la Diócesis de Getafe y la Universidad de Harvard sobre la influencia española en la cultura universal. Con la ayuda de investigadores de prestigio internacional les hablaremos de San Francisco Javier, de Diego de Pantoja, de Juan Sebastián Elcano y de otros conocidos misioneros y exploradores españoles que llevaron la cultura de nuestro país más allá de nuestras fronteras.
Y no acaban ahí nuestras actividades, porque la Diócesis de Getafe, unida a la Iglesia Universal, celebra el próximo 30 de abril, Domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, este año con el lema «Ponte en camino, no esperes más». Con esta jornada, los obispos quieren hacer visible la llamada vocacional y también pedir a la sociedad que colabore con sus oraciones y con su aportación económica. La llamada universal a la santidad se concreta en una llamada particular a entregar la vida en diferentes misiones al servicio de la Iglesia y de la humanidad, como sacerdote, como religioso o religiosa en la vida consagrada, como misionero o como matrimonio.
En la diócesis de Getafe, en la actualidad, se están preparando 28 jóvenes para la vida sacerdotal en el Seminario Mayor, bajo el cuidado del rector, de los formadores y de los directores espirituales. La fuerza del Espíritu Santo también se manifiesta en la riqueza de la vida consagrada que hay en la diócesis. En este momento hay unos 700 religiosos y religiosas que con su vida de recogimiento, oración y servicio revitalizan la misión de la Iglesia en los pueblos y ciudades del sur de la Comunidad de Madrid. Junto a ellos, más de 50 misioneros, entre sacerdotes, laicos y familias, llevan el amor de Cristo más allá de nuestras fronteras en los 5 continentes. Para todos ellos y para los matrimonios que con su fidelidad y amor crean nuevas familias, se dedica esta jornada vocacional en la que se anima a todos a responder a la llamada del Señor a la que han sido llamados.
Como ven, tenemos muchas jornadas y encuentros durante este fin de semana para celebrar la riqueza de los carismas de la Iglesia. Uno de esos encuentros original y que da muchos frutos es el que ahora nos cuenta John Valdés en el tiempo del reportaje. Vamos ya con él.
Si les digo la palabra corucho, tal vez muy pocos de ustedes entiendan qué significa este término. Pues bien, corucho es el gentilicio que se les da a los vecinos de uno de los muchos pueblos que abarca nuestra diócesis de Getafe, llamado Cenicientos, y que se encuentra en el extremo oeste de la diócesis. De hecho, es el pueblo más alejado de nuestra sede diocesana. Ahora sí es posible que quizás alguno más le suene. Y ahora que hemos cubierto el cupo de no te acostarás sin aprender una cosa nueva cada día, ¿por qué un servidor empieza hablando de una lección de geografía? Pues para que lo tengan localizado y a la vista, porque mañana, sábado 29 de abril, los coruchos nos invitan a todos a participar en la segunda edición de la Noche de la Historia. Se trata de una jornada que durará desde las 12 del mediodía hasta la madrugada, con propuestas culturales, bailes, exposiciones de arte, visitas guiadas a los lugares emblemáticos del pueblo, talleres para niños y mayores, teatro, un concierto, fuegos artificiales... Toda una pasada, vamos. Hemos querido hablar con el padre Miguel Díaz, sacerdote y párroco de San Esteban Protomártir en Cenicientos. Él es el impulsor de esta iniciativa, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cenicientos, y ha querido hablarnos de los motivos que le llevan a querer realizarla.
El primero de todo es un objetivo de evangelización, siguiendo la idea de Benedicto XVI, de Beato de los Gentiles, encontrar la belleza en un lugar donde cristianos y no cristianos no podamos unir. Después, el segundo objetivo pues, es llevar a la zona rural todo aquello que habitualmente pues, en las ciudades hay, pero que en nuestros pueblos no se da, ¿no? Que es traer el mundo del arte, la cultura, de la cual la Iglesia siempre ha sido embajadora. Y en tercer lugar, que la Iglesia dé voz y ponga cara a estos jóvenes talentos, pues que si no tienen padrino es muy difícil que puedan exponer sus obras en algún lugar, ¿no? Y esto todo pues va unido a que siempre viene un gran artista como este año es José Luis Mayo.
Con estas metas se presenta esta segunda edición de la Noche de la Historia en Cenicientos, una propuesta de comunión y diálogo cultural que dio inicio el año pasado. Según nos explica el padre Miguel, aquella pasada convocatoria fue todo un éxito tanto por las actividades como por la implicación de la gente.
La primera edición de la Noche de la Historia fue muy bien, gracias a Dios. La verdad es que vino mucha gente de los pueblos de alrededor, mucha gente de nuestro pueblo, y después hubo algo muy bonito, que es que la Iglesia tiene mucha fuerza en Cenicientos, ¿no? Y entonces, pues que la gente de la parroquia participe de esa manera, pues con 60 voluntarios, preparando los espacios, acompañando a la gente que venía de fuera a ver lo que nosotros preparamos, pues eso hizo también, ¿no?, que se crease un ambiente de comunión precioso, ¿no?, y que se pueda volver a repetir este año, ¿no? Creo que fue muy bueno para la parroquia, pero que fue muy bueno también para todo el pueblo de Cenicientos.
Pues con este mismo respaldo, el padre Díaz quiere repetir esta jornada para seguir impulsando el diálogo y la cercanía entre creyentes y no creyentes a través de la cultura y las diversas tradiciones. Una jornada que, como él mismo nos explica, dará cabida a varias actividades y propuestas muy interesantes.
Yo creo que el plato fuerte de la jornada es la exposición de las piezas originales de José Luis Mayo y el diálogo posterior que tendremos con él sobre el viaje a través de la belleza, ¿no?, y su testimonio, haciendo esas imágenes tan, tan bellas que a todos nos llevan a contemplar la vida de Dios. Pero después yo creo que también pues, el compromiso pues, de cuidar las tradiciones que tienen los grupos de baile, por ejemplo, o estos grupos de música que vienen, sarabeneros, ¿no?, que acaba llenar la sala Galileo Galilei, el grupo 71. Cualquiera de las exposiciones van a ser muy bellas, ilustraciones pues más modernas, ¿no?, pero a la vez también acuarelas preciosas para vivir los tiempos fuertes. Yo creo que hay un poco de todo y que todo ello nos ayuda a que podamos tener un diálogo entre creyentes y no creyentes.
Pues ya saben, de todo y más para pasar un día increíble, pasándolo bien, conociendo el pueblo de Cenicientos y culturizándose, que eso siempre viene bien, sobre todo cuando esto ayuda a entrar en diálogo con otras personas de diferentes creencias e ideas. Recuerden, mañana a partir de las 12 del mediodía en el pueblo de Cenicientos. Toda la información en nuestro sitio web, diocesisgetafe.es.
Desde luego, el año pasado en Cenicientos no cabía un alfiler. Fue una jornada preciosa, festiva y evangelizadora, como bien ha dicho el padre Miguel. No se la pierdan, que merece la pena. Mientras llega el momento de trasladarnos hasta Cenicientos, vamos a dar paso ya a nuestro pastor, que llega con su carta semanal. Vamos a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la Cadena COPE. Este próximo domingo es el domingo cuarto de la Pascua, domingo del Buen Pastor. Un buen domingo para pedir por los sacerdotes, para pedir por vuestros párrocos, por los sacerdotes que atienden vuestra parroquia y pedir también por las vocaciones sacerdotales, a la vida consagrada, a un laicado comprometido y adulto. Este domingo del Buen Pastor es esa oportunidad preciosa para rezar, para que los jóvenes sigan escuchando la voz del Señor, que sin duda sigue tocando, golpeando el corazón de tantos jóvenes para los distintos ministerios, los distintos estados de vida en la Iglesia. Pero sobre todo en esta semana quisiera mirar ya al mes de mayo, que comenzaremos el próximo lunes. Y es un mes que, como todos sabéis, está dedicado especialmente por la piedad popular a la Virgen María. Se manifiestan y se multiplican las manifestaciones de la piedad popular a través de las flores a María, del rosario, de las romerías y peregrinaciones a la Virgen. Y eso nos demuestra una vez más la importancia que tiene la Madre del Señor, que es también nuestra Madre en la vida cristiana. Un cristiano necesita a María, Y necesita a María no solo porque sea un sentimiento, sino porque forma parte imprescindible de la fe. María es un elemento fundamental en la fe del pueblo cristiano. Mirando un poco ese episodio de Jesús clavado en la cruz, y al pie de la cruz estaba María y el discípulo amado. Se da esas palabras de Jesús que tanto el discípulo amado como la Virgen reciben en lo más profundo de su corazón: ahí tienes a tu madre, y le dice a Juan: ahí tienes a tu hijo. Desde aquel momento María se convierte en la madre de todos los creyentes, y en Juan estamos cada uno de nosotros que acogemos a la madre en nuestro corazón, en nuestra casa. Eso no, nos lleva a pensar que nosotros veneramos a la Virgen, nosotros nos volvemos a la Virgen porque es nuestra madre, y esto es voluntad del Señor. María se convierte en un ejemplo y en una guía para nosotros, una guía de fe. Dichosa tú la que has creído, le dice su prima Isabel, porque ha dicho que sí. Una guía para nuestra esperanza, porque María no desesperó nunca en la prueba, acompañó a su hijo hasta el Calvario y después fue testigo de la resurrección. María en el amor, en el servicio, que sale de sí misma para servir a la humanidad. Esa María que sostiene tantas veces nuestra fe, que le da sentido, y sobre todo que María es un camino precioso para llegar siempre a Jesús. Yo os invito a que en este mes de mayo pues intensifiquemos de un modo especial los actos de devoción a María, bien por el rezo del Santo Rosario, por otras oraciones populares, yendo a un santuario de la Virgen. Que María realmente sea fundamento para que nunca Cristo sea parte de mi vida.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la jornada por las vocaciones y también en nuestra madre, la Virgen María, en este mes que ahora va a comenzar especialmente dedicado a ella. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. Anunciábamos al inicio de este espejo, hoy vamos a hablarles de un importante encuentro académico que se va a celebrar en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, el próximo jueves 4 de mayo desde las 4 y media de la tarde, y que contará con la presencia del obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Ha sido organizado con el empeño y la colaboración de importantes instituciones españolas y americanas, y con el impulso del delegado diocesano para la cultura, Jesús Folgado, recién llegado de Harvard, y que es quien nos va a dar hoy todos los detalles de este encuentro. Muy buenas tardes, Jesús, y gracias por sacar un huequecito para contarnos los que estáis preparando para el jueves 4 de mayo.
Nada, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Paloma, por dejarnos este hueco, ¿no?
Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿por qué habéis visto necesario hacer esta sesión académica?
Bueno, pues cuando estábamos preparando la sesión académica, la Santa Sede ha sacado un documento para defender, ¿no?, y para ver la importancia de la evangelización en la dignidad de los derechos humanos, en la dignidad de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una noticia de ahora, ¿no?, del mes de marzo. Entonces es verdad que la diócesis se une como esta reivindicación, ¿no?, a este legado, a esta reivindicación de la dignidad del hombre, ¿no? Eso es un poco lo que queremos, y ver también cómo en esa dignidad del hombre pues hay una fuerte presencia española, ¿no? De hecho, lo que queremos hablar es de cómo existe una evangelización a la española, de cómo la evangelización del mundo pues tiene como un matiz especial pues por esa historia de nuestro país, no, por esa historia de España.
¿Y a quién está destinada? ¿Quién se puede o nos podemos apuntar?
Bueno, pues lo que hemos pedido a todos los ponentes es que sea algo divulgativo, que no sea algo académico, y que nos ayude a todos a comprender esa influencia de España en la cultura universal. Lo que vamos a hacer es un recorrido a lo largo de la historia de nuestro país por todos los continentes, ¿no? Vamos a poner ejemplos de esa presencia de la Iglesia y de esa presencia de la Iglesia española en todos los continentes, y cómo ha ido como desarrollando pues una forma de entender el mundo que dura hasta nuestros días.
Y para abordarla, ¿os vais a centrar en algunos temas principales? ¿Vais a centraros en algún personaje histórico en especial de relevancia para la cultura española o para la Iglesia?
Pues lo que hemos querido, porque parece que es así como más pedagógico, es centrarnos en algunos personajes. Estamos celebrando el 500 aniversario, el 4, sí, que el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, del Cano. Entonces vamos a partir desde esa gesta, desde ese unir todo el mundo, y vamos a ir viendo algunos personajes. Nos vamos a centrar en Diego de Pantoja, que es natural de nuestra diócesis, el evangelizador de China. Nos vamos a centrar en Pedro Páez, que es también un jesuita madrileño, que fue el evangelizador de lo que hoy llamamos ese cuerno de África, y es un personaje también muy desconocido. Nos centraremos también en personajes asiáticos, en personajes americanos, para ver cómo la Iglesia ha conseguido algo que no se había conseguido en la historia de la humanidad, que era enriquecer las propias culturas, generar una hibridación, ¿no? Lo decimos ahí en la nota de prensa, porque creo que es lo que define, ¿no? La Iglesia y España es capaz de conseguir que sacar lo mejor de cada cultura y generar una cultura nueva, una cultura cristiana que sea capaz de hacer algo nuevo, pero siempre sin perder esa idiosincrasia, ¿no?, de cada pueblo.
Digamos que puede esta sesión servir muy bien como de contestación, ¿no?, a toda esa campaña que hay en las redes sociales, pues a favor de que la Iglesia, sobre todo la Iglesia española, pues pida perdón por haber llevado nuestra cultura allí en de los mares, ¿no? Pues, sin embargo, vosotros, pues en este congreso vais a defender esa idea que decías muy bien de una hibridación, que es como una integración que dio muy buenos frutos, ¿no?
Bueno, nosotros, sí, una cosa que quiero señalar es que nosotros no queremos como contestar a nadie. O sea, no me parece que es un error ir a contestar. Nosotros queremos proponer algo que es lo que fue, ¿no? ¿Y qué fue? Pues que la Iglesia ha conseguido defender los derechos de todos los hombres, los derechos de todas las culturas. Y esto es algo que a veces no se dice y que queremos poner en valor, ¿no? Si uno va viendo la historia de la Iglesia, por ejemplo, en América, nos vamos dando cuenta que desde 1493, que luego no se cumpliría, porque es verdad que como ahora siempre hay injusticias, pero desde 1493 existe una legislación para defender a todos los pueblos indígenas, ¿no? Como digo, hasta el presente, hasta el 2023. Entonces la Iglesia ha querido siempre defender la dignidad del hombre y lo sigue haciendo. Por eso he comenzado hablando de esa nota de la Santa Sede, y eso es lo que queremos poner en valor, ¿no? Una legislación que es una legislación propiamente española. Si comparamos esa legislación con la legislación, por ejemplo, anglosajona, nos daremos cuenta que existe pues como esa diferencia, ¿no? Y de eso queremos hablar. Bueno, pues están todos invitados y nosotros están contentos de recibir a todo el mundo.
Efectivamente. Bueno, supongo que no habrá sido fácil organizar este encuentro con instituciones tan variopintas que me gustaría también que presentaras aquí, y además desde Harvard, donde te encuentras colaborando este año, ¿no?
Sí, bueno, pues esto es una iniciativa que surge desde el Comité de Estudios de la Religión de Harvard. Tendremos aquí la primera sesión en Boadilla, en la diócesis de Getafe. Y lo que queremos ver es esa historia de la evangelización, ¿no?, vinculándola a España, y ver y estudiar, es lo que estamos estudiando, si existe una forma de evangelizar a la española. Nos ayuda también y ha participado en esta organización el Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas, y luego hay otras instituciones como el Instituto de Historia y Cultura Naval. Como españolas tenemos también el archivo de los jesuitas en Roma, la Iglesia Nacional Española también. Bueno, pues son instituciones que han colaborado con nosotros. Agradecemos también al Museo de América, pues también que participe, ¿no?, en la colaboración de en la organización de este acto. Y evidentemente al Palacio del Infante Don Luis y al Ayuntamiento de Boadilla, que nos acoge.
Que esa es a lo mejor nuestra principal aportación, ¿no?, desde la diócesis de Getafe, además del impulso que das tú como organizador, como comisario de esta sesión académica, ¿no?
Bueno, sí, bueno, la verdad es que recordemos los actos de Pantoja año pasado, es verdad que la diócesis ya está promoviendo como esa importancia cultural de la Iglesia y especialmente de nuestra diócesis, ¿no? Es verdad que es una diócesis joven, pero que tiene a personajes históricos de primer orden, ¿no? Como digo, de Pantoja, del que volveremos a hablar.
Bueno, además has conseguido reunir pues un plantel de expertos, ¿no? Digamos, un número de expertos en este tema de la evangelización, que también me gustaría que presentaras pues brevemente a nuestros oyentes, sobre todo para que se animen, ¿no?, y sepan que de verdad esta es una sesión académica que merece la pena, que va a profundizar en un tema importante.
Sí, bueno, pues hemos traído... Vendrá el hermano Venceslao Soto, que es uno de los responsables del archivo de los jesuitas, es uno de los grandes historiadores que tienen ahora los jesuitas, Es el gran historiador de Pedro Páez el que lo puso en valor, como digo, esta evangelización de Cuerno de África y de Diego de Pantoja. Tendremos también a Ana Sabía, que es conservadora del Museo de América. Ella nos va a hablar, me parece, va a mostrar una serie de imágenes donde se muestra pues esta hibridación cultural. Nos vendrá, ¿no? Pues Carmen nos hablará es profesora en la Universidad Pontificia de Comillas, nos hablará de esa influencia española en todo lo que es Asia, desde Francisco de Javier. Recordemos esos grandes imperios como China o como Japón, y desde el Instituto de Historia y Cultura Naval pues nos van a hablar de esa vuelta al mundo, ¿no? Del cano, que es importante que sepamos, ¿no? Esa unión que hace España de todos los continentes de todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Reconocer ese papel es importante en esa, no solo en la expansión de la cultura, sino de la evangelización, ¿no? que ha tenido España en el mundo entero. Es importante.
Sí, y sin la cual no podemos entender el mundo hoy.
Efectivamente. Sí, ahí están las raíces que muchos quieren borrar. A mí me parece súper importante asistir a esta sesión, pero no sé si hace falta inscribirse en alguna parte, si hay que pagar algo.
Bueno, lo que hemos querido es facilitar, entonces la inscripción es gratuita, o sea, no hay inscripción, es simplemente hay que estar allí a las 4:30, un poquito antes, en el Palacio del Infante Don Luis, y es gratuita hasta que se llene el aforo, ¿no? El aforo es un aforo grande, y yo invito a todos, me parece que es una oportunidad para conocer la historia de la Iglesia, para conocer la historia de nuestro país. Habrá un momento también de diálogo con los ponentes. Que agradecer también a don Ginés el que quiera como clausurar este acto, ¿no? Y eso me parece también importante porque es un apoyo del obispo pues también a todos estos actos.
Efectivamente, como estuvo también en los actos que organizamos sobre Diego de Pantoja, ¿verdad? Es un apoyo de la Iglesia pues a esos grandes personajes que hay en nuestra historia y en nuestra fe. Pues Jesús Folgado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, sobre todo por ese estupendo y laborioso trabajo que está realizando, que me consta que ha sido un gran esfuerzo, y bueno, y por llevar ese nombre de la diócesis de Getafe por el mundo entero. Un fuerte abrazo y que todo salga estupendamente.
Pues nada, invitados, nos vemos todos el próximo día 4. Ah, muchísimas gracias. Gracias.
Allí estaremos. Y ahora sí, dejamos a nuestro delegado para la cultura para escuchar a John Valdés y la propuesta cultural que nos hace esta semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Asociación Juvenil Jambrión ya ha lanzado sus propuestas veraniegas para los niños y jóvenes de nuestra diócesis en colaboración con la Delegación de Juventud. Los campamentos tendrán lugar en el Colegio Seminario Menor de Rozas de Puerto Real y en Saravillo, Huesca. Ambos emplazamientos son paraderos naturales y se propone un programa completo y juvenil de formación, oración y entretenimiento. Los campamentos, que tendrán lugar en Rozas de Puerto Real, serán para niños de cuarto a sexto de primaria, del 1 al 8 de julio, y otro para alumnos de primero y segundo de la ESO, del 8 al 15 de julio. Ambos tendrán un precio de 190 euros. La modalidad para mayores será la que tenga lugar en Saravillo, con un precio de 240 euros y destinado a adolescentes de tercero y cuarto de la ESO. Los padres interesados en inscribir a sus hijos en estos campamentos deben hacerlo antes del 15 de mayo, rellenando una preinscripción. Toda la información en el sitio web de la Delegación Diocesana de Juventud, dejuventudgetafe.es.
Dicen los chavales que han participado otros años en estos campamentos que se lo han pasado genial y además han hecho muy buenos amigos. Así que ahí les dejamos esta recomendación veraniega. Gracias, John, por compartirla con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras propuestas del fin de semana. La Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo celebra 30 años de su fundación.
Las consagradas de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo celebrarán mañana, sábado 29 de abril, el 30º aniversario de su aprobación como fraternidad dentro de la Iglesia. Para celebrar esta gran fiesta, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles de Getafe, acogerá una misa de acción de gracias ese mismo día a las 10:30 de la mañana, presidida por el obispo auxiliar, don José María Avendaño. La Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo nació en 1988, cuando un grupo de jóvenes laicas se unieron para vivir en comunidad, vírgenes y entregadas a Cristo y a la Iglesia. Las consagradas destinadas en nuestra diócesis colaboran activamente en diferentes parroquias y delegaciones diocesanas.
Pues con todas estas propuestas llegamos al final del espejo. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Aprovechamos unos últimos segundos antes de terminar para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y sigan informados aquí, en COPE.